Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, bienvenidos a la resaca de la Copa del Rey de Baloncesto. Bienvenidos a Showtime. Y hoy, esta semana, os presentamos el capítulo 182, donde, claro, la Copa y ese título del Real Madrid va a ocupar gran parte del programa. Por ejemplo, así se decidió la Copa en la COPE.
Último minuto de juego, 73-71, está ganando de 2 el Real Madrid, pero la pelota la tiene el Barça, se la juega Dolman, se le va de las manos, recupera el Madrid, ojo al contraataque, se va a parar Rudy, se entretuvo, la perdió frente a Brines, vaya despiste de Rudy, Navarro hasta adentro, vaya Navarro, recupera el Real Madrid, recupera Sergio Rodríguez, 30 segundos, jugando el Real Madrid, ahí está Sergio Rodríguez, Rudy Fernández sacando para Sergio Rodríguez, Sergio Rodríguez va a buscar la línea de fondo, bandeja, ¡canasta! Un tiner bello le va a dar la copa al Madrid en Las Palmas, 4 arriba el Real Madrid, quedan 3 segundos, la copa parece blanca después de mucho tiempo, 75-71 como el submarino, ahí está el lanzamiento de Nocioni, primer tiro libre que anota Nocioni, el Real Madrid gana la Copa del Rey 2015, de momento 76-71, se felicitan los blancos, allá va Nocioni, segundo tiro libre, tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, el tiempo que se acaba, 77-71, Navarro para Dolman, lanza Dolman, no anota, final, Real Madrid 77, Barcelona 71, por 6 de margen, el Real Madrid, campeón de la Copa del Rey.
Espectacular lo que pudimos vivir y disfrutar en el Gran Canaria Arena. Vamos a escuchar en este programa a los protagonistas, a dos de ellos, al Chacho, a Sergio Rodríguez y a Gustavo Ayón, determinantes en esa victoria del Real Madrid de Pablo Laso, 25º título de Copa. Pero, sobre todo, vamos a intentar buscar el porqué de las cosas y acercarnos a los protagonistas. Porque esta copa permite que dos hermanos ganen la copa el mismo año, Rudy Fernández y Marta Fernández. En nada, la jugadora del Perfumerías Avenida hablando muy, muy claro de su hermano y de cómo está viviendo esta temporada. Además, queremos saber cómo han visto los entrenadores de la Liga Endesa esta copa. Por eso hemos quedado con uno y que está muy de moda, es Luis Casimiro, el técnico que de momento reflota y permite que saque la cabeza de la zona baja el Baloncesto Sevilla. Y mesa de debate, porque a los habituales hoy se suma el periodista del País, Faustino Sáez. Y más cosas, porque hay que hablar de la NBA después de ese cierre del mercado para saber, entre otras cosas, por dónde pasa el futuro de uno de los nuestros, de Víctor Claver. Y ojo que Parrita... Rubén Parra se ha propuesto, para zanjar debates, comparar la gesta de los Gasol, ese salto inicial en el All-Star, con hazañas parecidas o iguales. Y vuelve el top 16 de la Euroliga. Ojo al CSKA, que acaba de fichar a Andrei Kirilenko. En realidad, refichar a Kirilenko. Y el Barça, que sigue buscando un pívot en el mercado. El plazo para inscribir en la Euroliga acaba el miércoles a las 6 de la tarde. Ya vamos cerrando la presentación, que si no se hace muy larga. Resolvemos una incógnita porque amenazó Gil con no venir en el 182 y está aquí. ¡Hola, Gil!
Mira que te dije que no vendría, que no quería venir. Pero es que me lo has pedido de tal manera... Mira, aquí estamos. La minicopa, la maxicopa... Y servidor, muy buenas.
Muy buena, ya sabía yo que si era blanco ibas a venir. Bueno, a ver si los voy poniendo firmes. Y en la parte final del programa escuchamos a Ramón Giordana explicando por qué abandona el banquillo del Uni Girona cuando tuvo al equipo líder en solitario y además lo llevó a jugar la Copa de la Reina. Bueno, todo esto y más. Y vuestros comentarios en las redes sociales del programa, es decir, el Twitter @copeshowtime y también el Facebook, facebook.com/showtimecope. Este es el menú, esta es la propuesta, somos Showtime.
En el capítulo anterior... Tengo la impresión de que están los ocho que se lo merecen. Va a ser una Copa del Rey en esta temporada muy bonita, muy igualada y sin un claro favorito para mí. Siempre es muy dada a que se produzca alguna sorpresa. Rara es la vez que no ha habido alguna sorpresa, sobre todo en cuartos de final. A medida que ya avanza la competición es más complicado. Pero creo que se presenta una Copa muy atractiva y eso sí, en un sitio más espectacular es casi imposible, ¿no?
No ganarla, desde la perspectiva del Real Madrid, puede levantar esas dudas que parece que han quedado en un segundo plano en los últimos partidos respecto al equipo de Lasso, respecto al juego, respecto al proyecto, ese run, ¿eh? Y evidentemente el ganar o no ganar va a marcar bastante lo que sea el devenir de la sección.
Los grandes están algo más tocados, o las a priori, digamos, estrellas más mediáticas están tocadas. Me preocupa, por ejemplo, cómo llega Juan Carlos Navarro, porque creo que puede ser uno de los grandes ausentes, entre comillas, si realmente no está bien. Probablemente sea más, digamos, de secundarios que de estrellas.
No, yo creo que no. Hay equipos mucho más peligrosos que nosotros. Olympiacos es un equipo muy duro, muy duro. Y Madrid ahora estamos jugando mucho, mucho más mejor ahora, y Barça también. Pero nosotros tenemos un equipo muy, muy bien. Pero hay veces no jugamos un poco raro, pero hay veces jugamos impresionante. Yo creo que en un mes vamos a ver otro vez arriba.
Sí, me faltan poquitas cosas, que creo que todas las jugadoras queremos dar ese paso, probar a nuevos retos, ¿no? A tener nuevas experiencias, y sobre todo pues a mí me apetecía un poco, como dicen, eso de cruzar el charco y tener esa experiencia de poder estar en la NBA y sobre todo de coger pues a todo lo positivo de cada una de esas jugadoras que son de las mejores que hay. En este momento me voy uno y si todo va bien y si salen las cosas bien, pues mejor seguiremos.
Showtime. Todo esto pasó en el capítulo anterior, en el último programa. Le vamos poniendo banda sonora, música a este programa. Es la de una banda norteamericana de rock alternativo. Son de Tennessee, de Estados Unidos. Suenan así de bien, se llaman The Dead Weather. Bueno, enseguida presento al equipo de Showtime. Antes, saludamos al primer protagonista del programa. O mejor dicho, a la primera protagonista. Porque en este 2015, la cosa va de hermanos en esto del baloncesto. Primero los Gasol, Pau y Marc, haciendo historia, protagonizando el salto inicial en un All-Star. Y ahora, los Fernández, Marta y Rudy, siendo campeones de Copa el mismo año y el mismo mes. Además, Rudy como MVP. Marta Fernández, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy bien.
Bienvenida a Showtime esta temporada. Oye, ¿esos dos trofeos que hemos visto en las redes sociales siguen juntos o solo posaron para la instantánea?
Pues no, ahora ya cada uno tiene el suyo.
Cada uno en su casa, ¿no? En su vitrina, sí. O en su museo, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos haciendo colección, tanto de trofeos como de redes, porque los dos siempre, en la familia cuando ganamos, pues siempre cortamos la red del partido y, bueno, muy contentos de volver a conseguir la copa, tanto Rudy como yo.
Bueno, esa foto que os comento ya está colgada en la cuenta de Twitter del programa, @copeshowtime. Bueno, os vais picando, ¿no? El año pasado la Copa, este año la Copa. Bueno, a ver quién gana la Liga, le pone presión al otro. Me parece que el Perfumerías lo va a tener un poquito más fácil si se da el caso, ¿no?
Bueno, hay que competir. Estamos ahora líderes y compitiendo muy bien, haciendo muy buena temporada. Pero hay que luchar hasta el final. Ahora tenemos hoy mismo partido de Liga y no queremos perder ese liderato, sobre todo para tener el factor pista a favor, porque jugar en casa en Salamanca siempre es un plus muy importante para nosotras, y también soñando en la Euroliga, que vamos a estar nada de dentro de una semana compitiendo por los cuartos de final para meternos en esa Final Four. Y algo pues muy bonito, porque antes de empezar la Euroliga realmente no pensábamos que podíamos llegar a esta situación, y muy contentas a soñar en la Euroliga y bueno, y ojalá podamos conseguir la Liga.
Y bueno, todo eso que nos explica la agenda del Perfumerías Avenida, que nos comenta Marta Fernández, efectivamente, con esos cuartos de final tan apetecibles de la máxima competición continental contra el Praga del Haya Palau, 3 sí. y 6 de marzo, la ida en Salamanca. Y tiene mucho mérito, yo se lo agradezco muchísimo que nos atienda en día de partido, porque no es habitual, porque tiene que estar pensando y concentrada en lo suyo, pero le da una normalidad al asunto brutal. Bueno, volviendo a la historia, que es preciosa, dos hermanos ganando y conquistando la Copa y de apellido tan ilustre como son Marta y Rudy Fernández, Rudy necesitaba algo así, ¿no? En una temporada, vamos a decir, difícil de inicio para él, ¿no?
Sí, Rudy en el Real Madrid está claro que tiene, bueno, está en un equipo grande en el que tiene que competir por todos los títulos y mil ojos, ¿no?, que están pendientes de él. Y este año, pues empezó con lo del dedo, se tuvo que operar y, bueno, quieras o no, para un jugador cuando físicamente pues tienes algún problema, cuesta a lo mejor un poco más, ¿no? Pero él siempre lo ha tenido claro y creo que el rol que tiene en el equipo pues define muy bien la Copa que él ha realizado, ¿no? Está siendo regular en el Real Madrid, el equipo cuando le necesita él está allí y ayuda muchísimo en lo que a mí más me gusta del Rudy de ahora es que lo veo aportar cosas que a lo mejor no son tan visibles para el espectador, ¿no? A lo mejor no mete 40 puntos, pero ayuda en muchas otras facetas del juego que a lo mejor no se ven tanto, ¿no? Como es en la defensa, en los robos, yo lo veo un jugador muy completo y que ha llegado a un punto de madurez importante con el Real Madrid.
Buen detalle. Marta, permítenos que seas nuestros ojos. ¿Cómo está Rudy ahora, más allá de esa felicidad del momento y por el título?
Muy contento, pero él, a mí lo que me gusta es que lo toma con mucha tranquilidad. Muy contento porque es un competidor nato y él está en el Real Madrid para ganar títulos, ¿no? Y está contentísimo por lo conseguido porque sabe de lo difícil que es contra un Barça que siempre le pone las cosas complicadas en un clásico y en una final que todo es posible, ¿no? Entonces, pues lo saboreas de una manera especial porque estás toda la temporada trabajando para llegar a esos momentos y ganar, ¿no? Y está contentísimo.
Te he leído en un artículo 100% recomendable que llega muchísimo. Un artículo para los compañeros de Kia en Zona donde hablas de la obsesión competitiva de Rudy, del carácter inconformista, de su afán de superación. ¿Por eso todavía es más importante este título, doble título para él?
Sí, bueno, él es, como decías tú en el, y como escribo en el artículo, pues es a la vez querido que odiado, ¿no? Por su carácter, por su personalidad en la pista. Pero los que le conocemos de cerca sabemos que a veces pues ese carácter no es que lo haga aposta, sino que es que él es su manera de jugar al baloncesto y de vivir lo que le apasiona, ¿no? Entonces, ese título que ha conseguido con el Real Madrid es importante por en el momento que llega y de la manera que ha sido.
Has dicho una palabra que a mí me suena muy fuerte, odiado. ¿Es realmente eso lo que tú sientes o cambiaríamos el término? Porque odiado es muy fuerte.
Bueno, yo a veces sí que lo he vivido. Por desgracia, es algo que a mí, pues, además ahora con el tema de redes sociales, todo el mundo puede opinar y está en su total libertad. Y cuando estás en el candelero de esta manera, también es normal, ¿no? Él está en un Real Madrid con muchísimas pistas sobre él. Odiado a lo mejor no es la palabra, pero que, bueno, que hay mucha gente que a lo mejor no le gusta, como a todos, ¿no? Y él a mí me encanta porque en eso es mucho, somos muy diferentes, porque a mí, por ejemplo, me afectaría mucho y a él lo toma con muchísima normalidad y no le da importancia, ¿no? Porque él lo que quiere y lo que le gusta es jugar a baloncesto y lo toma pues con mucha tranquilidad.
Bueno, los que no hayáis leído ese artículo de Marta Fernández en kiaenzona.com, también lo vamos a colgar en las redes sociales del programa, tanto el Twitter como el Facebook, porque ya nos lo diréis, comentadlo, 100% recomendable, plasma muchísimo el sentimiento. Bueno, dos hermanos que de pequeño se picaban con esto del baloncesto. Y no voy a desvelar más cosas, a mí me ha encantado. Tomaros vuestro tiempo, que vale mucho la pena. Oye, ¿Rudy es el líder del Real Madrid? O no sé, te lo planteo de otra forma. ¿Le gustaría serlo? ¿Quiere? ¿Está llamado a serlo?
No, yo creo que él no quiere ni desea ser el líder del Real Madrid. Él lo que quiere quedará muy muy tópico, pero lo que quiere es ayudar a que el equipo gane. Y estoy convencida, y conociéndole, el tema de los MVPs y eso para él es totalmente secundario. No lo toma como algo importante, sino que él lo que quiere es ganar y le da igual quién destaque o quién ayude, sino que es un equipo, y creo que eso es lo bonito del Real Madrid. En esa final vimos, por ejemplo, el trabajo que hizo Nocioni, para mí fue espectacular.
Sí.
El momento que aparece Sergio Rodríguez, que eso es lo bonito de un equipo así, ¿no? Un equipo campeón no lo completa un solo un jugador, sino que es un equipo, y te diría no de 12, sino que el Real Madrid creo que es de 13, ¿no? Entonces, cada uno aporta facetas importantes que a lo mejor pues se ve mucho quién mete la canasta o cuando le dan el trofeo a uno, pero que sin el trabajo de todo el equipo no se podría conseguir.
Bueno, déjame que diga, que eso te va a gustar, no que le ha cogido el gustillo al Barça Rudy, pero sí los números en los últimos dos clásicos. Es que es cierto, en la Euroliga, 22 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y un tapón, y en la final de la Copa, partidazo también, 16 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 5 robos y 2 tapones, y lo que nos comentaba Marta, a veces el trabajo que no se ve. Bueno, oye, dejo a Rudy, estoy poniendo un mensaje aquí al jefe de deportes de la cadena COPE, de Shuangar, para que cuando te retires, que ya tienes experiencia en los medios, como comentas muy bien, pues nos permitas hacerte una oferta, porque cada temporada te preguntamos lo mismo. No va a ser la última, ¿no?
Bueno, no lo sé. Yo estoy disfrutando mucho esta temporada con el perfume ya esa avenida. Te diría como nunca, ¿no? Disfrutando un montón de la competición, en la pista. Y al acabar la temporada, pues yo acabo contrato este año y decidí lo que hacer. Pero bueno, lo que me gusta es jugar y pasármelo bien, y lo estoy haciendo. Entonces, al acabar la temporada decidiré. Pero bueno, no dejo de tener 33 años ya, y hay que ya ir pensando, bueno, en un futuro, ya veremos lo que surge.
Bueno, habla Marta Fernández justo antes de enfrentarse al Guipúzcoa. Después voy a poner la explicación que nos da Ramón Jordana, que me ha sorprendido muchísimo, al abandonar el Uni Girona. Bueno, lo tenéis a tiro, ya venís comiéndole terreno tanto al Conquero como al Uni Girona. De los tres de arriba parecéis las más fuertes ahora, ¿no?
Sí, en principio, bueno, a priori, después de haber ganado la Copa y viendo que Girona ha perdido la semana pasada en Rivas, pues ahora somos líderes en solitario, pero la liga está muy igualada. Conquero demostró la Copa y está haciendo una grandísima temporada, y Girona nos ha ganado los dos partidos que hemos jugado contra ellas. O sea que no va a haber nada fácil hasta el final, hay que competir al máximo y hay que seguir. Yo creo que hay que pensar más en nosotras, en hacer bien nuestro trabajo, en no mirar tanto a los demás, sino que ir día a día trabajando duro, que es lo que hemos estado haciendo esta temporada y nos está yendo bien.
Muy bien. Pues Marta, te agradecemos mucho que te hayas pasado esta semana por Showtime, que te respeten las lesiones, como les decimos a todos los profesionales de esto del baloncesto. Cuídate mucho y dale por favor un abrazo muy fuerte a Rudy Fernández.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Un título, estaba muy contento, especialmente pues bueno, el fin de semana de la Copa del Rey. Tienes que llegar en muy buen momento, con mucha confianza, y tratar de ganar a tres grandes equipos. El Barcelona ha hecho un partidazo también, y tiene la suerte al final de tener menos errores y poder ganar. Estamos los últimos años consiguiendo unos grandes duelos contra ellos. Es un equipo muy competitivo, ganador, que nos ha puesto las cosas difíciles todos los años y nos ha ganado muchas veces, y de ahí hemos aprendido para estar mejor y poder ganarles. Y eso es lo que importa. Ahora tenemos que seguir manteniendo el nivel y ir a por los siguientes objetivos. Y te sirve, pues bueno, para estar bien y sabiendo que las cosas las estás haciendo bien. Si lo pierdes, pues bueno, te pueden entrar dudas y tienes que trabajar más. Así que bueno, nosotros vamos a dar todo lo que podamos para estar bien los próximos meses y llegar a la Final Four en Madrid y intentar ganar la Euroliga y después la Liga.
Ganar un título como tal sabe bien en cualquiera de las situaciones, sea el equipo con el que juegues. Más que nada, pues sabes que le ganas a un gran equipo, que le ganas a un equipo que está, yo creo, entre los mejores de Europa, y obviamente te sientes bien porque competiste y al final para poder llevar el título, ¿no? El equipo está preparado para trabajar ante la adversidad. El equipo no vaya a tener, pero sigue trabajando y sigue sacando al final la casta por llevarse los partidos. Sí, el equipo tiene que crecer más, dar esa intensidad que ponemos en el tercer cuarto o que ponemos en el segundo tiempo, mantenerla durante los 40 minutos y si llegamos a mejorar eso, el equipo va a estar a un grandísimo nivel. El trabajo que se hizo este fin de semana fue muy bueno y tenemos que estar a tope ahí porque tenemos que quedar entre los primeros dos del grupo para así poder tener factor cancha y tener más posibilidades a la hora de jugar el playoff para la Final Four que va a ser aquí en Madrid, ¿no?
Son Sergio Rodríguez y Gustavo Ayón, protagonistas del título del Real Madrid. El primero con la canasta que echaba el cerrojo al título a 7 segundos para el final del partido. Y el segundo con la defensa, sobre todo la defensa sobre Antetomic, al que dejó sin anotar de jugada en el último cuarto. El Chacho y Ayón hablando en COPE. Bueno, saludo al equipazo de Showtime, al resto, porque antes hemos comprobado que Gil sí ha vuelto. Está el profesor de la COPE, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Está también Pilar Casado. Hola, Pilar.
Es que estoy dudando, es que a Gil no le encuentro. Se me ha debido de fugar.
Bueno, ya sabes que él entra y sale. Y ahora te lo trae. De aquí un ratito vuelve, ya lo verás. Te lo prometo.
Se ha ido con mi bici estática.
Con tu bici estática. Y está también Rubén Parra. Hola, Parrita, muy buenas.
Hola, señor, ¿cómo estamos?
Bien y sin señor, para ti ni para nadie. ¿Tú
eso
bien?
Te iba a decir, ni para mí ni para nadie.
Ni para ti ni para nadie.
Albert, voy a decodificar la conversación.
Bueno.
Es que en mi habitación de hotel tenía una bici estática. Entonces me esperaba todas las noches. No hablaba, no se manifestaba, no protestaba, pero no sé si es que era una indirecta o algo.
¿La utilizabas o no?
No.
¿De perchero tampoco?
Sí, eso sí.
¿Ves?
Lo aprendí de Emilio Guerrero. Dije, hombre, mira qué bien. A raíz de decírmelo, dije, mira, y si cuelgo...
Aquí va recibiendo todo el mundo. Bueno, con todos ellos y alguno más que se dejará caer por aquí, saludamos al compañero del país.
¿Qué es, Albert Díez?
Faustino Sáez. Hola, Faustino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a analizar la Copa. Gracias por apuntarte a este 182 de Showtime. Y voy a empezar con el invitado, con Faustino. Sensaciones horas después, días después, con esa Copa y el título del Real Madrid.
Bueno, pues es un poco... Quedaba la sensación de que hay victorias que edifican y victorias que restauran. Lasso empezó con una Copa en Barcelona en 2012... y esta le ha venido muy bien para sentarse en un cargo que en verano no estaba tan seguro y para afrontar con garantías el reto de la Euroliga, que ya empieza a ser una obsesión después de las dos finales perdidas.
Profe, dice un amable oyente, Ismael Ibáñez en Facebook, dice: la defensa intensa del Real Madrid fue decisiva y que han llegado en buena forma a la Copa. Un Real Madrid diferente al de la temporada pasada, tal vez más práctico, Pani.
Bueno, puedo estar de acuerdo con el oyente. Quizá no es una defensa intensiva, es una defensa inteligente, jugada además en momentos muy importantes del partido. No tuvo el mismo rigor defensivo, no se puede tener habitualmente, ¿no? Pero no tuvo el mismo rigor defensivo en ninguno de los cuartos, pero sí que fue mucho más intensa en los momentos en que tenían que ser decisivos. Afortunadamente para el Madrid, ¿no? Habitualmente esa defensa venía en el tercer cuarto la cosa se equilibró más, pero en el cuarto periodo siguieron defendiendo, sobre todo inteligente más que intensamente, ¿no? Y en ese sentido hay que ponderar mucho la defensa en primera línea de jugadores que no son habituales en la defensa, como la de Sergio, y de dos jugadores que pasaron quizá un poco, hoy no porque los hemos nombrado, pero pasaron un poco desapercibidos para el ojo no avezado, que son Nocioni, que aportó muchísimo más que defensa, también intensidad y ese tipo de actitud que contagia a los compañeros, y luego un excelente Gustavo Ayón desde el punto de vista defensivo y también, eso no se ha ponderado mucho, desde el punto de vista de su movilidad, lo que permite tácticamente una variable al Real Madrid importante, y es que su hombre alto corre y al correr ayuda mucho a la causa del equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que fue una defensa inteligente.
Pilar, tú que eres la sombra de los de Pablo Lasso, ¿qué importancia le da el equipo a este título?
Relativa. A ver, todos sabéis lo que es el Real Madrid, ¿no? En el Real Madrid, si ganas la Copa es tu obligación, y si la pierdes te van a llover palos y te van a decir que bueno, que la tenías que haber ganado. Es así, y además Pablo Laso lo asume con total naturalidad, es decir, es la idiosincrasia de ser el entrenador del Real Madrid. No voy a hablar de título menor, porque no la consideran un título menor, pero de esta conversación de la que extraíamos cosas de Gustavo Ayón, uno, preguntado si tenían que elegir entre Liga y Euroliga, excuso decir, ya sabéis todos cuál fue la elección, ¿no? La de la Euroliga. Empieza a pensar que hay cierta obsesión en todos, en jugadores, entrenador, en presidente, creo que empieza a haber cierta obsesión por la Euroliga. Quizá eso eclipsa un poco el título de la Copa del Rey. Lo que pasa es que, fíjate tú, en el Real Madrid se ha pasado de 19 años de sequía en la Copa del Rey, recordáis, desde La Coruña hasta la de Barcelona del San Jordi de hace 3 años, la primera que gana Pablo, y entonces hace a lo mejor, pues eso, 3-4 años se hubiera celebrado una Copa del Rey durante una semana entera. Y ahora, bueno, pues pasa, no te voy a decir que de puntillas, pero evidentemente se la relega pensando en objetivos mayores como esa Euroliga o esa Liga Endesa. Porque claro, ha ganado 3 en 4 años. Entonces ya parece que es un título, bueno, pues más accesible para el Real Madrid.
Quiero aprovechar en relación a lo que comenta Pilar para preguntarle a Faustino sobre Pablo Laso, porque está o estaba permanentemente cuestionado. ¿Y en qué lugar queda ahora el entrenador del Real Madrid, Faustino?
Hombre, yo creo que es un título que le refuerza porque siempre ha dado la sensación de que a pesar del bagaje, a pesar de ser el tercer entrenador con mejor palmarés y mejor porcentaje de victorias en el club después de Ferrandiz y Lolo Sainz, de ser el único que ha alcanzado la cuarta temporada y de haber ganado 213 partidos de 265, una cosa así, una barbaridad, pues sí, siempre ha dado la sensación de que se le ha penalizado bastante más por las derrotas que por el camino y por el trayecto y por el estilo de baloncesto que ha impuesto. Más desde dentro del club, quizá, que desde los aficionados, que sí se han enganchado al equipo, pero sí es verdad que parece que las dos batallas perdidas en Londres y en Milán le han penalizado de puertas para adentro bastante como para cuestionarle el pasado verano. Y yo creo que este título le refrenda un poco el trayecto y le permite encarar con cierta tranquilidad la Final Four de Madrid, si llegan, claro.
Yo invito a los oyentes a que se lean el artículo que ha escrito hoy en El País al hilo de lo que estábamos hablando. Necesitamos un título así para borrar el final del año pasado. Y a partir de ahí sigue, ¿no, Faustino?
Sí, no, es un poco, es la pena de una temporada que pudo ser histórica y que pudo ser la excelencia romántica del mejor baloncesto practicado en décadas en el Madrid, culminado con la Copa de Europa, que se pierde la Copa de Europa, a raíz de eso se pierde la Liga también porque el equipo queda tocado, y desde entonces parece que quieren olvidar la pasada temporada, quieren olvidar lo mal que acabó, como si fuera un mal sueño, y a partir de ahí parece que todos los esfuerzos han ido enfocados a calibrar mejor los tiempos, a no ir tan deprisa, como decía Rudy, que fueron el año pasado, a llegar en el momento justo, en el estado de forma exacto, y a saltar de manera definitiva esto que decía Pilar también, de que ya empieza a ser una obsesión, como decía incluso el propio Florentino en el discurso de Navidad, que no suele ser habitual tampoco que haga demasiado hincapié en el baloncesto.
Yo, de todas maneras, perdonadme la interrupción, si algo tiene Pablo Laso es unas dosis de realismo bastante grandes, y él sabe que en cualquier momento el botón de play y sale el sillón volando sigue estando ahí, ¿eh? O sea, que...
Sí. Es sorprendente, pero es así, porque en cualquier otra institución, yo creo que una trayectoria como la suya avalaría una mayor confianza, incluso a prueba de derrotas como las dos que tuvo en la final, porque el Madrid se ha cansado de rozar la Euroliga sin darse cuenta de que antes ni llegaba a poder disputar la Final Four durante muchísimos años.
Esa es la clave, yo creo, que no se valora realmente lo que ha hecho Laso. Es que el Madrid...
Pesan más las dos Final Four y la Liga perdidas, que los otros, claro, 11 títulos. Recordemos que ha ganado 11 de 14 finales posibles. Es una barbaridad.
El tema de Laso es que el problema de Laso es el Real Madrid, que se llama Real Madrid. Si esto se llamara Cimisoara o Maspalomas sería otra cosa, pero como es el Real Madrid, y el Real Madrid ha vivido de llamarse Real Madrid y tener 200 títulos durante 20 años, pero ¿con qué quiere empatar el Madrid antes de llegar Lasso? ¿Qué ha hecho el Madrid antes de llegar Lasso? Quítame Liga de Plaza, quítame tal, desde que se fue Sabonis, que si no recuerdo mal es 95-96, ¿qué ha hecho el Real Madrid? En 20 años, ¿qué ha hecho? ¿Con quién ha empatado? Con nadie. El único equipo decente de España en Europa ha sido primero el Barcelona y luego el Taburet de Vitoria. Uh-huh. Han sido los dos equipos que nos han salvado la cara fuera. Entonces, ahora está en todas las finales, gana 3 Copas del Rey, la Supercopa, bueno, te las descuento, pero también ha ganado 3 Supercopas, gana una Liga, está en todas las finales y llega a 2 finales de Euroliga, que yo, ya te digo, desde Sabonis, yo no había visto al Madrid, yo no había visto al Madrid en una final de Euroliga.
Claro, de todas maneras, a mí me encantaría, Albert, si me permites, plantearlo en este programa. Hay una foto espectacular de Emilio Cobos. Emilio Cobos es un amigo fotógrafo, en este caso estaba trabajando para ACB, pero es un free ahora mismo en AS. La foto de Alberto Herreros con Pablo Lasso en el pasillo de los vestuarios del Gran Canaria Arena. Yo, y lo digo ya, me quedan las dudas porque no he visto ni el antes ni el después de esa foto. Lo digo porque se ve cómo coge la cara de Pablo entre las manos Alberto Herreros con un cariño tremendo, pero él no hay un abrazo. No sé si lo hubo o no.
Está en la tarjeta de la cámara de Emilio Cobos.
Claro.
Si es que está. Si es que existe.
¿Cómo la interpretáis esa foto?
Faustino, venga.
Es un abrazo muy simbólico. Alberto Herreros es el principal valedor de Lasso en su llegada, es el principal valedor de Lasso en su permanencia en el cargo y acaba siendo prácticamente el único que respalda a Lasso en ese verano de ruido y furia en
bueno,
los
lo apoya
de...
hasta que el tren pasa.
Bueno, lo apoya o no lo desapoya. Que
al menos, después... a ver, estoy hablando de puertas para adentro, públicamente sí, pero cuando el tren pasa... Alberto se sube en el tren, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, porque el Madrid es un club muy muy peculiar también y porque el Madrid es como es. Pero bueno, a mí me parece un abrazo simbólico de cómo se puede llegar a sentir, con la conquista de un título, se puede llegar a sentir más alivio que alegría muchas veces.
Bueno,
yo creo que el Madrid lo que no debería perder es, lo decía Rubén antes, el Madrid en la década entre 2001 y 2011 gana 3 títulos nada más. Gana la Liga de Herreros, la ULEP de Plaza y la Liga de Plaza.
Claro.
En esa década el club tuvo 7 entrenadores y hizo 67 fichajes, de los que más de la mitad no permanecieron ni una temporada, más de una temporada en el club. Y esa inestabilidad generó un desierto en las vitrinas. Y ahora que Lasso pues ha establecido una continuidad competitiva de llegar a 11 finales de 14... yo creo que no se debería perder la perspectiva, ni siquiera por derrotas como la de Milán.
Vamos a ver qué pasa. No nos vamos a atascar con la situación de Pablo Lasso. Tenemos
más
cosas.
No, porque en el otro lado también hay, ¿eh?
Claro, y la Copa tiene muchas cosas. Hay vida más allá del Real Madrid. Enseguida voy a volver con vosotros, pero antes la firma invitada en este 182 de Showtime está en Sevilla. Queremos saber cómo han vivido desde la distancia la Copa y el triunfo del Real Madrid y más cosas los entrenadores de la Liga Endesa. Uno. Y que está de moda, es Luis Casimiro. Luis, hola, ¿qué tal? Bienvenido a Showtime, ¿cómo está?
Hola, muy bien, aquí encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, nosotros también. Bueno, ahora que el baloncesto Sevilla asoma la cabeza, sale del descenso, va y llega a la Copa para cortar el ritmo. A lo mejor piensa usted eso.
Bueno, hemos intentado siempre, desde que he llegado, positivizar todo y como ya estaba ahí este parón, pues también nos ha servido para trabajar, hacer casi una mini pretemporada, descansar y volver a retomar el trabajo. O sea, que hay que positivizarlo y esperemos que no haya cortado ningún ritmo del que llevábamos.
Vamos a ver, permítame que le pregunte de inicio por la Copa. Usted, como otros muchos, es de los que apostó en esa encuesta de entrenadores de la Liga Endesa por el Barcelona como ganador.
Sí.
Explíqueme por qué.
Bueno, yo pienso que cualquiera de los dos equipos es muy bueno, es muy largo, tiene profundidad de banquillo, tiene mucha calidad en los jugadores, pero pensaba que bueno, que el baloncesto, que es más táctico por parte de Xavi Pascual, pues podía haber ido muy bien para un partido, una final, como ha demostrado ya en otras ocasiones, y bueno, la verdad es que estuvo muy cerca y fue un partido muy igualado y podía haber ganado casi cualquiera, ¿no?
Está recibiendo, ahora que ha citado usted el nombre del entrenador del Barcelona, muchas críticas por poner a Navarro como base en alguno de los momentos decisivos. Él mejor que nadie sabe lo que buscaba, pero se lo pregunto como entrenador. ¿Le gustó esa alternativa como factor sorpresa?
Las decisiones que tomamos nosotros normalmente se comentan y se critican a posteriori y en función del resultado obtenido. Entonces, si hubiese salido bien, seguramente que estaríamos diciendo que Xavi Pascual es un fenómeno y la fórmula había sido la leche. Y al haber perdido, pues recibimos las críticas. Yo creo que es parte de nuestro trabajo, lo debemos asumir, pero normalmente las decisiones que tomamos son en momentos de presente, de se está viviendo, y yo creo que lo optó por esa situación porque le parecía la más oportuna. Pero ya te digo que luego las críticas normalmente a nosotros nos vienen ya todo lo pasado cuando se sabe el resultado final.
Sí, y quiero insistir en lo que he dicho, que él, me refiero a Xavi Pascual, mejor que nadie sabe lo que buscaba poniendo a Juan Carlos Navarro como director de juego. Hablando sobre gustos, ¿qué le parece esa mutación del Real Madrid de una temporada a otra? Más práctico esta, ¿no?
Bueno, ya lo dije, hay por ahí declaraciones mías justo antes de la Supercopa que decía del Real Madrid que posiblemente haya ganado en carácter y bueno, en digamos, en actitud en partidos así de este tipo, ¿no? Ya lo demostró en la Supercopa y yo creo que jugadores como Ayón, Ochoni, etcétera, le dan de una garra, de un carácter, de una intensidad para momentos puntuales que posiblemente el año anterior no lo tuviesen. Y creo que un poco va en esa línea, ¿no? Es un equipo que puede tener alguna dificultad más a nivel de juego, que bueno, que no está tan redondo y tan dulce como el año anterior, pero sin embargo en citas puntuales han demostrado que su carácter muchas veces sale adelante.
Por cierto, estaba analizando su calendario, seguro que usted lo tiene muy en mente, en dos de las cinco próximas jornadas se va a enfrentar a los dos finalistas de la Copa.
Así es, sí, sí. Pero vamos, de momento me queda un poco lejos porque quiero estar ahí en el siguiente partido, que es fundamental para nosotros, y no pensar más allá, y menos si son equipos de este nivel, ¿no?
Vamos a atacar primero al UCAM de Murcia y después al Fuenlabrada, a su ex-equipo esta temporada, y después ya vendrá el Real Madrid, ¿verdad?
Exacto. Eso tiene que ser nuestro ritmo y en lo que debemos estar centrados y con toda la mentalidad puesta en ese próximo partido de Murcia.
Bueno, me queda alguna de la Copa y voy con la realidad que a usted le ocupa, le preocupa y le interesa, que es la del Baloncesto Sevilla, pero le pregunto por las tres cosas que más le han gustado de esta Copa 2015.
Bueno, como siempre, una de ellas es el ambiente magnífico que se vive, la atmósfera que se vive siempre en la ciudad y sobre todo en el pabellón donde se disputa. Esa es, por supuesto, una. Me ha gustado, bueno, pues la frescura de la peña y cómo ha jugado en el cruce que más abierto estaba posiblemente y hasta dónde ha llegado. Creo que tiene mucho mérito. Y luego, bueno, pues la emoción de la final. La emoción de la final. Ha sido un partido cerrado que parecía que podía por momentos romperlo el Barcelona, pero sin embargo llegó al último minuto pues con opciones de cualquiera, ¿no? Entonces siempre yo creo que eso todavía realza mucho más este evento, que por supuesto es magnífico para el baloncesto.
Es la visión de Luis Casimiro, el entrenador del Baloncesto Sevilla, de esta Copa del Rey 2015, hecho que le agradecemos. ¿Qué le lleva a usted, entrenador, a asumir ese marrón? Porque yo entiendo que ahora es un reto, pero no me negará que de inicio era un marrón coger el banquillo del Sevilla.
Bueno, era muy motivante y sobre todo me lleva que la conversación que tengo con el presidente, justo una semana antes de que se produjese mi fichaje, pues me transmitía mucha confianza y me transmitía también que creía en que fuese yo su entrenador, y eso me hizo, bueno, pues decidirme a venir aquí, aparte de las muchísimas ganas que tiene un entrenador de entrenar. Y en ese momento, después de que me habían cortado en Fuenlabrada, estaba muy motivado y con muchísimas ganas de volver a entrenar lo antes posible.
¿Hay equipo para qué en Sevilla?
Bueno, de momento tenemos que vivir la realidad que tenemos, y la realidad es que acabamos, como tú dices antes, de sacar la cabeza del descenso, y solo hemos hecho eso. Queda todavía muchas jornadas por delante y nos quedan partidos realmente difíciles y el reto sigue siendo difícil. Entonces tenemos que vivir, intentar tener la mentalidad de mejorar cada día y esto a ver dónde nos conduce. Es importante olvidar el pasado inmediato, tanto si es para bien, ahora mismo que llevamos tres victorias seguidas, como si perdemos contra el Eurocup, contra los polacos en un partido en casa por 20 puntos, pues tenemos que olvidar lo inmediatamente pasado para centrarnos en lo que viene, y ese debe ser nuestro reto, y a partir de ahí a ver dónde llegamos.
Sigue siendo un entrenador, y eso lo agradecemos mucho los periodistas, cercano a Luis Casimiro. Más dudas, más curiosidades que tengo. ¿Cómo es entrenar y ver entrenar a Porzingis?
Pues está, vamos, yo creo que al alcance es entrenar talento puro. Entonces, cuando estás con él y lo entrenas, pues hay cosas que normalmente hay planteamientos que cuesta más sacarlos adelante, y cuando están jugadores del talento y la capacidad que tienen, no solamente Chris aquí, sino otros jugadores jóvenes, pues es más fácil sacar la propuesta del entrenador adelante, ¿no? Y eso hay que agradecérselo al talento que tienen estos chicos para poder desarrollarlo.
Luis Casimiro, yo se lo comentaba fuera de micrófono, pero es que me apetece mucho recordarlo, porque hay que cuidar la historia del baloncesto, y este señor hizo campeón al TDK Manresa. Ya está, sigo con el baloncesto. Sí, es verdad. Lo primero, cuando usted llega y ve a todo ese grupo de jugadores allí, supongo que ya hay un trabajo previo de saber cómo encauzar el tema, pero lo primero, que es recuperarlos mentalmente.
Bueno, encuentro un equipo que tiene muchas ganas de mejorar, que tiene bastante implicación, y te repito, ¿no?, que la propuesta que hacemos en cuanto llego, de trabajo, de planteamiento, pues rápidamente la ponen en práctica, y encima con buenos resultados. Entonces, pues sí, hay que hablar a nivel personal con cada uno de lo que se quiere, de los roles que vamos a utilizar, de las responsabilidades de cada uno, a nivel grupal también, de asumir el reto que tenemos por delante, y luego las herramientas de lo que es el trabajo de baloncesto propiamente dicho, a nivel de táctico, a nivel estratégico, y la verdad es que de momento lo han asumido perfectamente y lo están desarrollando en la cancha a la perfección.
¿Con este equipo va hasta el final o puede haber más retoques?
La idea es que si seguimos así, tengo que ser, digamos, devolverle la confianza que han depositado en mí los jugadores, cuando estoy diciendo que han desarrollado lo que pretendíamos a la perfección. Entonces, si ellos han tenido esa confianza y han creído en lo que estábamos hablando, yo tengo que creer en ellos, que además me están demostrando con su trabajo y encima con los resultados, que son fundamentales en baloncesto profesional, que merecen esa confianza, ¿no? Entonces, yo creo, y soy de los que cuando las cosas funcionan no me gusta tocarlo mucho, porque estaremos haciendo algo bien para que la estén funcionando.
Muy bien, teníamos ganas de visitar Sevilla, lo hicimos cuando las cosas fueron mal, hay que hacerlo cuando las cosas van bien. Queda mucho, pero tiene buena pinta, con Luis Casimiro en el banquillo. Luis, suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Albert Dier. Showtime. COPE. Estar informado.
Adelante con más cosas. Esto es Showtime, capítulo 182. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, somos @copeshowtime, y también a través de nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope. Haciendo tertulia ahora con Miguel Ángel Paniagua, con nuestro compañero de El País, Faustino Sáez, con Pilar Casado, con Rubén Parra y con la voz del baloncesto en esta casa, con Shuankar. Hola, Shuankar, muy buenas.
Muy buenas a todos.
A ver si Shuankar, o le cambiamos el micro o se acerca un poquito más al micro. Y le iba a decir yo a Shuankar que manda narices, por decirlo claro, que un tinerfeño le dé la Copa del Real Madrid en Las Palmas. Algo se le debe a Tenerife, ¿no?
Algo, pero también se le debe a un formidable Rudy Fernández, porque no solo son las últimas canastas las que cuentan, sino toda una trayectoria a lo largo de un partido. Y está claro que el MVP fue Rudy Fernández, aunque lo de Sergio fue verdaderamente extraordinario. Y atención, porque lo que acabo de oír yo creo que es una verdad absolutamente enorme. Las cifras de este Real Madrid de 2010 para acá son demoledoras. O sea, la anterior década casi no ganaba, ahora gana mucho, y ahora lo que se cuestiona es si además puede ganar la Euroliga. Evidentemente ha estado muy cerca, pero tan cerca como puede estar el Cheska o Olympiacos o algún otro equipo. Lo que pasa es que al Madrid se le ha quedado siempre la miel en los labios, y yo creo que la derrota en Milán frente a Maccabi en el último año ha marcado mucho. Pero desde luego, si tenemos que enumerar éxitos, Pablo Laso ahora mismo tiene un palmarés al frente del banquillo del Real Madrid enorme, como lo tienen también en el Barça, Pascual, y como verdaderamente estos dos equipos han fabricado en los últimos años o han continuado un palmarés que durante bastante tiempo diríamos que había sido escaso en cuanto a título, más en el caso del Madrid que en el del Barça.
Mira, has hablado de Xavi, Pascual. Quiero preguntarle al profe Miguel Ángel Paniagua si es que está muy reciente ese título del Real Madrid, que lo está, o realmente en los últimos clásicos se ha dado la vuelta a la tortilla, y si antes era Pascual quien le tenía tomada la medida al Real Madrid, ahora es Pablo Laso y el Real Madrid quien le tiene tomada la medida al Barcelona. ¿O no es así? ¿Cómo lo ves, Pani?
Bueno, yo creo que es menos una cuestión de, siendo muy influyentes los entrenadores, lógicamente, creo que es menos una cuestión de batallas tácticas de Pascual con Laso, uh-huh, o de Laso con Pascual, que de cómo ejecutan los jugadores lo que propone el entrenador, ¿no? Entonces, ahora mismo, en esta temporada y en la pasada, pero sobre todo en esta temporada, el Real Madrid tiene un equipo más redondo que el Barcelona, sin tener ninguno de los dos el equipo totalmente redondo. Pero creo que el Real Madrid tiene el equipo más redondo que el Barcelona, porque el Barcelona, como veníamos avisando, y no soy nada sospechoso de autobombo, desde principios de temporada tiene un evidente agujero en la segunda unidad del pívot, o por ponerle nombre, en Tibor Pleiss, no en vano está en el mercado. Tiene un problema bastante serio con el tema de Marcelinho, que vuelve a ser el Marcelinho dubitativo de hace dos temporadas. Sabemos todos que es un jugador que necesita una confianza extrema para jugar, y una, sobre todo, una gran autoconfianza. Creo que Satoranski le está empujando, metafóricamente hablando, mucho, que a lo mejor no está jugando tan cómodo, que la interpretación del pick and roll tan magnífica que hace con Tomic hay muchas veces que no la puede hacer, y en general yo creo que es más una cuestión de interpretación de los jugadores, de lo que quieren los respectivos entrenadores. Pero en ningún caso ha habido una situación de lo que se llama en inglés at coach, ¿no? Es decir, cuando un entrenador palpablemente le gana la partida al otro viniendo desde una zona de inferioridad o desde un punto de inferioridad. Por ahí viene un poco el asunto Maccabi del año pasado, ¿no? El Maccabi tenía un equipo manifiestamente inferior al Real Madrid, y ahí sí que hubo una batalla táctica que ganó claramente David Blatt. Y quizá por ahí vienen muchas de los análisis, por lo menos por lo que me dicen en el club, ¿no?, de lo que pudo ser o de lo que puede ser el cuestionamiento a Pablo Laso. Pero en general, y yo creo que estamos hablando de dos grandes entrenadores, y o bien medimos a los entrenadores por los resultados, o bien les medimos por la calidad del juego de sus equipos, o por cómo desarrollan su actividad, ¿no? Pero lo que no podemos es un día criticar a Pablo Laso porque a lo mejor ha perdido la batalla con David Blatt,
sí,
que es como perderla con Kasparov o con Magnus Carlsen en efectos de ajedrez, o sea, que le puede pasar a cualquiera, al mejor entrenador, y otro día decimos que lo que valen son los títulos. Yo creo que aquí la cuestión, en particular en el Real Madrid y en el Barcelona, en eso el Barcelona lo tiene bastante más claro, porque como tú sabes muy bien, Albert, y como sabéis todos, el Barcelona le ha dado toda la confianza a Xavi Pascual, traducido en una ampliación de contrato, es el proyecto, ¿no? Es decir, saber a qué quieres jugar, saber qué es lo que quiere tu público, saber si el camino que llevas es correcto, si los jugadores que estás fichando son los correctos. Y en ese sentido, pues yo creo que tanto Real Madrid como Barcelona tienen todavía mucho trabajo por hacer, y que lo mejor que podrían hacer uno y otro club es dejar trabajar a sus entrenadores.
Tengo una duda existencial, no sé si a los demás os pareció extraño, a mí me pareció rarísimo. El quinteto, o sea, cuando te estás jugando el partido, las habichuelas, quinteto Navarro tocado de base, Oleson, Abrines, Dolman, Tomic, si no es un ataque tremendo de entrenador, y valga que yo digo como favorito al Barça para la Copa, porque pensé que después de una derrota holgada, el Barça siempre, Pascual reacciona, siempre.
Sí, pero mira, Parra, yo lo dije durante la transmisión, funcionó hasta que restaba un minuto y medio. De hecho, con ese quinteto y Navarro en plan mandón, remontó el Barça. Luego, el Barça se quedó sin anotar el último minuto y 50 segundos, y la verdad que ahí sí que pudo reaccionar Xavi Pascual. Pero fíjate bien que se llegó al último minuto con empate, y fue el parcial de 6-0 el que decidió el encuentro, pero llevaban ya jugando así 3, 4, 5 minutos.
Sí, es cierto que remontan, que el Madrid va 7-8 arriba y el Barça se pone a 1, es cierto.
No, empató el partido.
O empató el partido, pero hay que tener en cuenta que el Madrid ahí tiene dos pérdidas, que el Madrid perdió poquísimos balones en el partido, y que Navarro se casca un triple desde Maspalomas, a 8 metros, bueno, a segunda posición, que es una canasta milagrosa, que no es de bien jugado o de manejar bien el sistema. O sea,
pero se llegó al último minuto, fíjate lo que es el deporte, y ahí sí es que quiero. El deporte de élite es esto, es en el último minuto se llegó empatado, con posesión para el Barça.
Pero teniendo
recuerdo
a Satoransky,
lo digo porque he visto el partido ya dos veces más.
Teniendo a Satoransky y a Huertas, vale, Huertas está mal, pues Satoransky.
Y hasta ahí servía y luego no sirvió, claro, porque no entró ni una y al Madrid le entraron.
Yo es que creo que quedarnos en el análisis de esos dos minutos nos queda corto, porque yo creo que hay que pensar en de dónde venimos en el caso del Barça. Es obvio que Marcelinho Huertas tiene una cuesta abajo profundísima, es decir, que la factura del verano sin descanso es enorme. Satoransky estaba muerto, o sea, físicamente muerto, como estaba ante Tomic, muerto. Es que ante Tomic no recuperaba el puesto atrás, de lo agotado que llegaba a estar.
Ante Tomic en el último cuarto no anota de jugada, solo 4 puntos de tiro libre.
Y luego, creo que el Barça esperaba el Rudy sistema y se equivocó, es decir, defensivamente ahí comete un error, porque yo creo que se confían en que Rudy va a ser bota, bota, bota y que se va a buscar el espacio para tirar. Y yo creo que ahí son los jugadores los que cometen el error en la defensa, no lo de Xavi Pascual, porque yo creo que Xavi les ha enseñado perfectamente qué es lo que suele hacer Rudy y yo creo que ahí se equivocan. Y luego ve en pista, al contrario, uno, te encomiendas al genio de Juan Carlos Navarro. Yo ahí me parece que reconozco ser la fan número uno de Juan Carlos Navarro y aunque esté cojo, yo soy capaz de jugarme los últimos dos minutos con Navarro.
Sí, yo también, pero de dos, de dos.
Y como tal, puede liártela en cualquier momento. Pero creo que, viendo lo que tenía en pista el Real Madrid, decide que, dado que Oleson tiene las dos facetas, que es bueno adelante y atrás, y decide defender el perímetro. Es decir, elige entre una cosa y otra y dice, bueno, pues el perímetro y me la juego.
Yo, Parra, estoy con Pilar. Yo creo que es cuestión de analizarlo un poco todo en global. Por ejemplo,
¿dónde
el caso...
y por qué llegamos a ese punto?
El caso Navarro. Me interesa mucho la opinión de Faustino Sáez. Navarro, ¿va a volver o no?
¿Va a volver a su mejor versión?
Claro.
No sé, yo me cuesta... Me encantaría, pero me cuesta ver al mejor Navarro... A partir de ahora y el Barça al margen de Navarro que no deja de ser un problema si no está al mejor nivel porque todos los grandes si están en su mejor versión son decisivos, si no están ahí y parece que tienen que participar sí o sí, pero luego generan sus problemas. Yo creo que es un poco lo que decía Miguel Ángel. El Barcelona, años anteriores, tenía una mayor variedad de pivots y de juego interior. Decidió apostar por la vía Tomic y buscar un recambio para cuando no estuviera Tomic y seguir jugando igual. Y le ha salido medio mal. Y yo creo que a partir de ahí vienen muchos de los...
Pero le ha salido medio mal porque son cromos repetidos. Es decir, tienes a los dos casi iguales en el equipo. Y si ya te funcionaba Tomic, ¿para qué quieres a Place, no, Faustino?
Pues para que no cambiara el juego del equipo, ¿no? Para reproducirlo cuando estuviera en pista y cuando no estuviera en pista. Para seguir jugando siempre igual. Y yo creo que al final, en la final tiene que jugar... Tomic creo que 32 minutos casi porque cuando no estaba se notaba. Se notaba su presencia mucho y se notaba su ausencia también.
Bueno, queda claro que, vamos a ir cerrando tertulia, que la espada de Damocles está todavía encima de la cabeza de Pablo Laso, aunque obviamente este título refuerza al técnico del Real Madrid. Vamos a ver hacia dónde apunta el Barcelona, que tiene margen de mejora y que tiene que recuperar, si quiere estar arriba y luchar por la Liga Endesa, de la que es el campeón, y por la Euroliga recuperar la mejor versión de sus jugadores. Y en tema Copa Shuangara hay que mirar dos cosas. Primero, la audiencia que ha tenido, magníficos datos. Y después, próxima edición, recordémoslo, nos vamos hacia el norte de la península, en A Coruña.
Sí, hombre, la audiencia ha sido magnífica, un pelín por debajo del año pasado, pero muy poco por debajo. Y además es que el año pasado ese último tiro de Yul generó pues prácticamente que se dispararan las audiencias hasta los 2.700.000. Este año ha sido unos 200.000 menos, pero con una cuota de pantalla sumando Televisión Española y TV3 de más del 15%, que está muy bien, y está claro que es un deporte que cuando tiene este tipo de torneos, que además están muy bien organizados, que se celebran en pocos días y que al final llegan los de casi siempre, Madrid y Barça, eso atrae muchísimo. Y lo de ir repartiéndola por toda España, pues está muy bien que vuelva después de muchísimos años a La Coruña, que desde luego también es una plaza cestista en la que siempre ha habido equipos, por ejemplo el Bosco, importante durante mucho tiempo.
Es la de Saboris, ¿no? También, ¿no? ¿O no?
Es la del 93.
Hay una del 93.
Es la última que ganó el Madrid. ¿No es la última que ganó el Madrid antes de que ganara la Supercopa?
Sí.
Y hubo otra.
¿La de Coruña?
Y hubo otra a finales de los 80, no sé, Pani con Petrovic allí incluido.
Yo creo que es la última Copa del Rey que gana el Madrid justo antes de que gane las tres de las.
Sí, en la última que gana.
Sí, claro, la del 93.
En la época de tres extranjeros de la CD. La gana con la nueva generación de rookies del Madrid, con Lasso, Santos, y están entre ellos Sabonis y compañía, y me acuerdo Arlaucas, que en la peña jugaba Joe Kopicki como tercer extranjero, uno que había sido un jugador que había sido leyenda en el Bilbao.
Y hubo otra anterior en la que Petrovic fue la gran figura y ganó allí el Real Madrid, ¿sí?
Qué buenos recuerdos, sí señor.
De todas formas, una cosa, yo ya vamos muy largos en la tertulia, pero quería plantearlo. Además, Pilar dijo algo ayer en Twitter parecido, yo lo comenté también a lo largo del partido, el tema del MVP. O sea, a mí si el domingo le dan MVP a Tomic y a Rudy, a los dos, es equo. O sea, no solo a Tomic porque... Yo creo que
el MVP estadístico del partido fue Tomic, está claro.
No, pero que me refiero el MVP es para el que gana, sí, fenomenal. Sí, no, evidentemente, es que es porque eres valioso para ganar, vales para ganar, eso está bien. Pero reconocer
si todo lo que has hecho no ha servido para
reconocer
ganar.
Reconocer mérito de. El mérito es que el partido que se gasta
Tomic. Vamos a hacer una ronda con este debate que propone Parrita. Schwangar, ¿MVP para quién? ¿Tiene que ser del equipo ganador?
Yo creo que sí, en general sí, salvo que sea una estratosférica actuación que ha ocurrido alguna vez.
Sí, 2004. Sevilla,
en la NBA solo el de Jerry West.
Sí, por eso, pero
partamos de una
tiene
cosa.
Que ser estratosférico.
¿Hablamos de MVP de la final o MVP de la Copa?
Hombre, yo creo que
para
la
empezar,
final.
Para empezar, creo que hay que distinguir, porque si hablamos de MVP de Copa, Rudy se ha hecho una Copa que sí, permita sí, lo que claro. Se ha hecho el niño.
No, pero una cosa, ¿qué es lo que se premia?
Yo creo que se premia la final.
La final, vale.
Pues ese MVP de la final, yo lo tengo clarísimo. No se puede pasar por alto partidos como los de ante Tomic.
Pilar se lo daría a Tomic.
Es histórico. Es que es histórico lo que ha hecho Tomic.
Bueno, pues que le pongan en el quinteto ideal.
Vale. Tampoco está mal visto.
Equipos,
no existe, pero lo vamos a inventar.
Tampoco está mal visto. Faustino, ¿el MVP para quién? Es yo decir, ¿del equipo ganador o no?
Yo se lo daría al del equipo ganador, pero que recogieran las tarjetas de la votación, por favor, un minuto después de acabar la final. Porque el año pasado no se lo hubiera llevado a Mirotić de ninguna de las maneras.
Bueno, y además, por ejemplo, en la Euroliga no se le hubiera llevado el base de Maccabi si no llega a ser la actuación que hizo, que tuvieron que repetir el paso de las tarjetas por los periodistas.
Sí, señor. Correcto. También bien apuntado. Y me queda Miguel Ángel Paniagua. Pani, de este debate, ¿qué opinas?
El MVP ante Tomic.
Ante Tomic, en este caso.
Que conste que yo pienso que Rudy también lo merece, ¿eh? Pero digo, o sea, yo no digo quitárselo a Rudy, digo que Tomic merece un reconocimiento. Es que es un señor partido de tres pares de narices, vamos.
Es la mejor actuación en una final de la Copa.
No me acuerdo una cosa igual.
Sí, es un récord en la Copa.
Yo insisto, sin que no signifique desmérito de nadie. Pero es que me parece que el partido de ante Tomic es brutal.
Pero no sirvió
claro,
para
Rudy
ganar.
Es verdad que completa una Copa impresionante, sí, que ayuda al Madrid a ganar también, pero por esa regla de tres cojo voy y se la doy al Chacho.
Es que eso...
Porque han metido la canasta que gana el partido.
No,
hasta luego.
Pero no hizo estadísticas suficientes para eso.
Bueno, lo que está claro es que hay debate y que de alguna forma hay que reformularlo porque pueden pasar cosas como esta. Bueno, cerramos tertulia. Le agradezco enormemente que nos haya acompañado en este 182 a Faustino Sáez, al compañero del país. Faustino, gracias, ¿eh?
Oye, mañana hay ración de 564, ¿eh? Apúntate.
¿Eso lo explicas o no?
Sí, allí, es que vamos siempre juntos a Pozuelo, en el autobús interurbano 564.
Vale, pues
somos compañeros de...
Se aprende mucho en esos viajes.
Bueno, ya lo explicaréis. Hala, Faustino, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Muy bien, y despedimos también al jefe de deportes de la cadena COPE, la voz del baloncesto, Schwangar, gracias por pasarte.
Un abrazo.
Sintonía de la NBA, sintonía que nos traslada a Estados Unidos, cierre del mercado y primer tema, primer nombre que ponemos sobre la mesa. Pilar, ¿por dónde pasa el futuro de Víctor Claver, traspasado de Portland a Denver, amnistiado por los Nuggets? ¿El futuro de uno de los nuestros pasa por la NBA o no?
Es su prioridad y de hecho se van a cumplir ahora las 48 horas, se cumplen las 48 horas. A las 10 de la noche, ¿no? Me llama Punta Parrita. A las 10 de la noche se cumplen las 48 horas. Él, al menos hasta final de temporada, le gustaría quedarse en la NBA, ¿vale? Digo hasta final de temporada. Luego, Empieza a haber muchos rumores de si pasado un plazo no muy largo, evidentemente, no hay interés de ninguna franquicia NBA, que podría ser lo más normal, podría pasar, si decide volver a Europa. Se habla de una oferta por más de medio millón de euros del Unix Kazán. A día de hoy, y digo a día de hoy, martes, me la niegan por los dos lados. Por el lado de Víctor y por la del lado del club. A lo mejor dentro de 48 horas estamos hablando de otra cosa. Pero a día de hoy, Víctor no tiene oferta encima de la mesa del Unix Kazán.
Informa Pilar Casado. Una cosa, Miguel Ángel, querido profesor, es el deseo y otra, la realidad. ¿Tiene mercado Víctor Claver en la NBA?
No.
Pues entonces...
¿Blanco? Sí, y en botella.
Claver y botella.
Están diciendo que hay franquicias que preguntan por él, pero yo creo que es más que sus agentes, haciendo su trabajo, le están ofreciendo a todo el mundo. Pero la cuestión es, ¿en Europa quién tiene dinero para gastárselo en Víctor? Porque yo es que en España no lo veo.
Recordemos que en cualquier caso la última palabra la tiene Valencia. Los derechos de Víctor son de Valencia. Solo son derechos para la Liga Endesa. No negociaron nada con respecto a Europa. Es decir, que podría hacer lo que quisiera. Pero, profe, una duda. El jueves termina el plazo de equipos de Euroliga.
Sí, miércoles por la tarde, yo creo.
A las 6 de la tarde.
Estamos en
en un deadline que se dice... Vamos, que va a ser una cuestión urgente. Yo creo que ya deben tener algo avanzado, y a mí también me habían soplado lo del Unix, o sea que vas, como siempre, por el buen camino, Pilar, y va a ser una cuestión de horas, es decir, en el momento que nadie le reclame en eso que se llama waivers, que para el que no sea muy ducho es una lista de jugadores que quedan libres, y hay con contrato en vigor, y por lo tanto los equipos de NBA tienen 48 horas para reclamar a esos jugadores, y como parece... esto te lo digo a día de hoy y a hora de hoy, o sea, no hay mercado, a lo mejor luego la NBA sabéis que es tan impredecible que a lo mejor mañana, o sea, en unas horas aparece Filadelfia o un equipo de estos y dice, venga, pues me lo traigo para acá, ¿no? Dado que además no está entre los 140 mejores jugadores por la estadística avanzada, que es lo que busca Filadelfia, que ahora mismo no tiene ninguno, que se dice pronto. Entonces, a lo mejor eso cambia, pero vamos, lo normal, el escenario normal es no habrá reclamo por parte de ningún equipo de NBA y su entorno ya habrá negociado con un equipo europeo y se concluirá un contrato a tiempo para que pueda jugar en la Euroliga. Ten en cuenta que... pero hay que tener una cosa muy clara, es decir, en Europa el concepto que debemos mirar no es tanto cómo ha jugado el jugador en concreto en la NBA, si le ha ido bien, si le ha ido mal, sino cuántos jugadores hay de ese perfil de una cierta calidad. Y precisamente el sitio y el puesto que ocupa Víctor Claver, ese tipo de jugador 3-4-4-3 versátil, hay muy pocos.
No sobra, no.
Hay muy pocos. Entonces, claro, si alguno aparece por aquí, bien porque no se quiera ir o bien porque ha ido y no le ha ido bien, pues miran Ando de Colón, le fue regular tirando a mal en la NBA y sin embargo en el Chesca se está forrando a pasta. Entonces, claro, depende mucho del... ¿Por qué? Pues porque es un jugador 1-2, casi 3 a veces, jugador muy versátil. Víctor Claver va a tener un excelente mercado. Su nicho lógico, pues sería Valencia, lógicamente, porque además es previsible que Dublevic, que más o menos, digamos, tiene su perfil, acabe yendo a la NBA, y este sí, que para ser un jugador notorio, y tendrán que cubrir ese hueco, y que mejor que cubrirlo con un noy de casa, ¿no? Con un chico de la casa, pero en este caso con un chiquet de casa. O no sé cómo diría Rita Barberá, un caloret de casa. Pero sí es verdad que Claver tiene mercado en Europa y mucho, y además con mucho dinero.
Y sobre todo un equipo donde vaya a jugar, porque hay un europeo por delante.
No, y te digo más. Incluso si saliera fuera, por lo que yo conozco, al chico no le conozco mucho, pero por lo que hablo con su entorno, al chaval no le vendría mal incluso salir de España, es decir, ya no salir a la NBA, sino una vez que ya te pones a, o te dispones a retornar a Europa, no le vendría mal jugar un par de años o tres fuera de España para terminar de su proceso de madurez como jugador y probablemente también como persona.
Bueno, pues así está la situación de Víctor Claver. A esperar, que no va a tardar mucho. A ver, más pinceladas relacionadas con la NBA. Kobe Bryant, ya tenemos fecha de caducidad para Kobe Bryant, ¿no, profe?
Bueno, aquí con Kobe Bryant siempre pasa un poco como con los toreros, ¿no?
Hay que ser prudente.
Exacto.
Me voy, pero mañana veremos.
Él ahora regreso, sí, ahora me corto la coleta, pero mañana vuelvo. Yo ahí le veo un poco torero. ¿Por qué? Pues porque tiene un ego muy alto y en ese sentido es uno de los toreros más toreros de la NBA. Él, en una entrevista, pues de estas en donde de repente el jugador se pone... o el deportista, no necesariamente Kobe Bryant, ¿no? Se pone íntimo y tal, tú sabes, vosotros sabéis perfectamente que hay entrevistas donde el entrevistado te entra de una manera, hay otros que te entran de otra, y de repente hay un momento en donde conectas con el entrevistado y a lo mejor te cuenta su vida desde que era niño, ¿no? En Italia, con su padre Jolivín. Bueno, pues en este caso él sí que confirmó que 2016 iba a ser su último año, pero luego se ve que se despertó el hombre o alguien le dijo, oye, tú sabes lo que has dicho, y ahora lo último que comentaba es que no tiene por qué retirarse en 2016. Yo sigo viendo el mismo escenario que he sostenido siempre y no voy a cambiar de caballo porque además su entorno siempre me ha dado muy buena información. Y hay que recordar que yo tengo mucha relación con su padre, aunque él no tiene una gran relación con su padre, pero siguen manteniendo ese contacto, ¿no? Entonces la idea es, si los Lakers tienen un equipo realmente competitivo, que eso es como pedir la luna hoy en día, pues a lo mejor continúa, pero claro, el margen se estrecha. Primero tiene que saber cómo va a terminar de la lesión, que normalmente un deportista de esta naturaleza siempre acaba bien, tiene un poder de recuperación extraordinario, y luego ver qué hacen los Lakers. Si en 2015-2016 le proporcionan un equipo mínimamente competitivo y ve que puede haber una opción en 2016-2017, a mí no me extrañaría, por su carácter competitivo y por esa obsesión casi freudiana que tiene de conseguir el sexto título para empatar con Michael Jordan, que continúe un año más. Pero el escenario real que habla su entorno es que en 2016 lo deja.
Una cosita, profe, y voy con Parrita, que le quiero preguntar por la situación en el oeste, a nivel de competición. ¿Qué pinta tiene el hijo de John Stockton? No me refiero a que cómo es, sino que...
Sí, no, bueno, además le conocí de pequeñito porque lo trajo el padre a Barcelona y curiosamente era el único jugador, junto a Charles Barkley, que iba por otra vía, que se jugó el salir a dar una vuelta por las Ramblas, porque el resto era imposible que salieran. Tenían órdenes además los del Dream Team de no salir, y Stockton salió a dar una vuelta y de hecho la gente no le reconocía. Incluso me parece que hubo gente que llevaba incluso camisetas del Dream Team,
con su cara, y no sabían que era él.
Sí. Esa es muy buena, ¿eh?
Entonces, el chaval es un tío que, hombre, se parece al padre físicamente,
sí.
Se parece al padre en cuanto a la voluntad de jugar, pero está a años luz del padre, pero aún así es un jugador decente. Yo creo que ahora mismo está en la frontera entre la Liga de Desarrollo, entre la NBDL y la NBA, pero puede ser un jugador útil para la NBA, pero a años luz de la categoría que tenía su padre, claro.
Muy bien. En el oeste, Parrita, dinos cómo están las cosas.
Básicamente, sigue Golden State Warriors arriba, perdió el otro día porque no estaba Curry contra Indiana. A mí me sigue llamando muchísimo la atención que Memphis está segundo y que para mí sí ha cerrado la lista de playoff. Ya tenemos los 8 clasificados. Está octavo ya Oklahoma, se acabó lo que se daba y ahora lo que toca es que entre los 8 primeros se repartan las posiciones. Yo dudo mucho que uno de los 8 que están ahora en esos puestos de privilegio se bajen de ahí en lo que queda de competición. No sé hasta dónde podrá subir Oklahoma teniendo en cuenta la nueva operación de Durán y el tiempo que se va a perder de las pistas, pero bueno, viendo el nivel de Westbrook en el último mes y medio, pues a lo mejor tampoco es un gran problema. Y hay que remarcar que de todos los traspasos, aparte de la vuelta de Garnett a Minnesota o el de Goran Dragic por los Suns, de los Suns a Miami, que me parece el mejor jugador que se ha movido en este mercado, el movimiento de Oklahoma me parece muy importante porque el fichaje de Enes Kanter parece una tontería, pero a mí me parece un jugador que les apaña al equipo bastante seriamente. Ahora que tienen la lesión de Steve Adams y tal, a mí me parece un pivot más que respetable para un equipo en el que ya están Ibaka, Westbrook, Durán, y que cuentan también en el banquillo con jugadores que pueden anotar, y la llegada de Singler que también suma. O sea que cuidadito con Oklahoma en este final de temporada.
Muy bien, dicho queda, vamos con más cosas. Let me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do ¿qué bien suena esto? Aquellos maravillosos años, el territorio habitual de Rubén Parra, para intentar hoy, lo que decíamos al inicio, ¿no? A ver si lo consigues, zanjar debates, la gesta de los Gasol, ¿a la altura de qué, por ejemplo?
Pues mira, ha pasado una semana después del All-Star, Albert. Hay gente que todavía me lo sigue preguntando, que hasta qué punto es importante el salto inicial entre los hermanos Gasol. Si es realmente un logro deportivo, si es una gesta, ¿con qué lo compararíamos? Incluso, en mi humilde opinión, creo que comparar es un error. No se trata de situarlo en un ranking. Afortunadamente, en nuestro país tenemos gestas deportivas para dar y tomar, de la selección de fútbol a la de baloncesto, pasando por la de balonmano, fútbol sala, waterpolo, hockey. ¿Qué decir de Rafa Nadal, que es el tótem supremo de nuestro deporte, de los títulos de Fernando Alonso, de los mil y un triunfos que nos dan las motos en todas sus diversas categorías? Vamos, que tenemos para repartir. Pero esa foto de los dos hermanos Gasol saltando es, desde un segundo después de producirse, una imagen referencia de la mejor liga del mundo. Y al pensar en esto, pues empezaron a venir fotografías a mi cabeza, fotogramas de películas que he visto cientos de veces. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de la River agitando la toalla para celebrar el título de campeón en los Celtics del 84? O de su dedo al viento antes de que entrara su último triple para ganar su tercer concurso consecutivo en 1988 en el All-Star. O de la entrada de Willie Reed en el Madison, que hemos hablado de ella aquí varias veces, en ese séptimo partido contra los Lakers, en el que ostensiblemente lesionado salió a jugar para enardecer a la afición y empujar a su equipo a la victoria. ¿Quién no ha visto a Michael Jordan saltar desde el tiro libre para realizar un mate que está inmortalizado en millones de zapatillas? O el triple a la media vuelta de Magic Johnson ante Isaiah Thomas para que el All-Star del 92 terminara a 14,5 segundos del final. O su baby hook, defendido por Kevin McHale con Robert Parrish saltando y la Rivera a su lado, en ese cuarto partido de la final del 87 que ganaron los Lakers. Imágenes más recientes también, como el triple de Fisher contra los Spurs, o el de Ray Allen hace dos años, para salvar a esos hits moribundos que finalmente, pues fíjate tú, se hicieron con el anillo. ¿Quién no ha visto nunca a Michael Jordan elevarse ante Byron Russell, quedarse a vivir ahí, flotando, para un mes después lanzar y ganar el sexto anillo de los de Chicago? Pues todos estos momentos son repetidos por la televisión una y otra vez, año tras año, ya sea en el All-Star, en playoff o cuando sea. Y ahora tenemos uno que nos pertenece, que es de ellos, de Pau y de Marc, de los hermanos Gasol, pero también de todos nosotros. Como digo, no creo que se trate de comparar ni de poner a la altura de. Se trataba de disfrutarlo, creo que todos lo hicimos, y de guardar ese frame, esa película, en la memoria como lo que es, una instantánea que quedará para el recuerdo.
Lo ha explicado perfectamente Parrita. Bueno, vamos a ir cerrando programa, pero nos quedan cosas. Que vuelve el Top 16, que vuelve la Euroliga ya con el mercado cerrado. Y un regreso, refichaje. Lo decíamos al inicio, ¿no lo has escuchado? Lo comentamos. Recuerdo los partidos de los equipos españoles en esta octava jornada. Arranca la segunda vuelta del Top 16, pero el nombre propio, el de Andrei Kirilenko, refichaje en el CSKA de Moscú. Bueno, Panin, no tenía suficiente el conjunto ruso y necesita fichar a Kirilenko, o Kirilenko no encontraba destino y siempre volver a casa es bueno.
No, es un matrimonio perfecto, es esa conjunción de astros que se da. En su momento, cuando Andrei Kirilenko recaló en Filadelfia 76ers, pronosticamos, y así fue, porque nos lo dijo su entorno también, y en concreto ese además es un entorno, Mark Fleischer, con el que hemos trabajado mucho, que no iba a jugar en Filadelfia. El hombre me decía, who wants to play en Filadelfia? ¿Quién quiere jugar en Filadelfia, no? Entonces, yo creo que aquí es un matrimonio perfecto, es decir, Kirilenko Cheska y Cheska Kirilenko, es la vuelta no ya de un hijo pródigo, sino probablemente del hijo más emblemático que tiene el equipo, ¿no? Este Andrei es muy ruso, muy del Cheska, y el Cheska es muy de Andrei Kirilenko. Es un matrimonio perfecto, y bueno, pues si antes tenían un poder de fuego de 88 milímetros, ahora tienen de 166.
Pues sí. Sí, es así. Y nos decía Darryl Middleton la semana pasada, vamos recuperando también a los lesionados, vuelve Víctor Kriapa, tremendo el CSKA de Moscú, que ha titubeado un poquito en lo que no es la Euroliga, pero que sigue igual que el Olympiacos, con paso firme en Europa. Al jueves se va el Real Madrid Estrella Roja, y al viernes Anadolu Efes Baskonia, Barcelona Alba de Berlín y Olympiacos Unicaja de Málaga. Profe, te libero. La semana que viene más, ¿eh?
Perfecto, siempre un placer.
Gracias.
Adeu.
Bueno, liberamos al profe y oxigenamos un poquito el programa.
Cope.es. Liga Supermanager.
Que haga algo Gil, ¿no? Dice el pueblo. Bueno, pues vuelve la jornada de la Liga Endesa. Le hemos pedido, dentro del rincón del supermanager, que nos diga en qué debemos fijaros. A ver, Gilito, explica, venga.
Bueno, pues sí, efectivamente, se acabó el descanso, se acabó esta semana plácida, esta semana blanca que teníamos con la Copa del Rey. Espero que la hayáis disfrutado al máximo, como la hemos disfrutado la mayoría. Y ahora toca volver al tajo y ya acabar de rematar esta temporada. Los que tengan algo en juego, pues jugándose las habichuelas. Y los que no tenemos ya nada en juego, director, bueno, pues sí, bueno. No, yo también me incluyo, acabar dignamente la competición. Ya sabéis que el espíritu de esta sección consiste en recomendar cosas que no están al uso, cosas que no recomendaría la mayoría. Es por eso que dentro de este capítulo, un jugador por demarcación, pues mira, por ejemplo, para la posición de base, hay que confiar en que continúe la recuperación de Sevilla. Hay que confiar en que continúe la buena línea de los andaluces, que además tienen partidito en casa frente a UCAM Murcia. Por lo tanto, para la posición de base, la recomendación va a ser la de Nikola Radicevic, un hombre que lleva valorando 15 o más en las cuatro últimas jornadas y que debería darnos buenos réditos. Posición de alero. A pesar de... Ahora no oye Pilar Casado esto, ¿verdad? Bueno, voy a seguir recomendando a Xavi Rabaseda. 19,20, 16,80, 16,80 y 17 en las últimas jornadas para el jugador estudiantil. Y en la posición de pívot. En la posición de pívot, vamos a ver, algo que no sea Todorovic, que no sea Felipe Reyes, que no sea... Mira, incluso Colton Iverson, el jugador de Vitoria, algo que no sea Lima, algo que no sea Sigma... Voy a hacer caso de lo que me ha dicho un pajarito, un amigo mío, un pajarito que dice que de aquí para adelante Justin Dolman, el jugador del FC Barcelona, va a ser intocable en sus formaciones. Ha llegado la hora de reivindicarse, ya se ha acabado la adaptación, ahora que ha pasado la Copa, pues los de Xavi Pascual tienen cuentas pendientes con la afición, tienen que ir a por la Liga, tienen que ir a por la Euroliga, y hombre, yo creo que Justin Dolman puede ser, junto con Ante Tomic, pero Justin Dolman puede ser un hombre interesante en esa posición de pívot. Acabaremos recordando, como siempre, la jornada, la próxima jornada de la Liga ACB, vuelta a la competición, vuelta a la fase regular, sábado por la tarde, Obradoiro Juventud, Moraván Candorra, la Bruxa d'Or Manresa, en la franja del domingo por la mañana, CAI Zaragoza Fuenlabrada, Barcelona Guipúzcoa Basket, Sevilla UCAM Murcia, Real Madrid Iberostar Tenerife. Y para la jornada del domingo por la tarde tendremos Bilbao Basket, Baskonia, Derbi Vasco, Estudiantes Valencia y Unicaja Herbalife Gran Canaria.
Dos partidos que se van al sábado y siete que se van al domingo. Gil, gracias.
Quietas las manos, que no se tocan las copitas. Hasta la próxima.
Historia curiosa esta que vamos a explicar, pero sobre todo a la que vamos a dar respuesta, o como mínimo intentarlo, la del Unigirona, el equipo, junto con el Conquero de Huelva, revelación de la Liga Femenina esta temporada 2014-2015, un conjunto, el catalán, que llegó a ser líder en solitario de la competición, que ha disputado la Copa de la Reina y que ve cómo su entrenador, Ramón Jordana, dimite. Hemos cogido el teléfono, hemos llamado al ya exentrenador, después os digo quién es el nuevo... Y le hemos preguntado, ¿por qué?
Después de eso, no es raro, pero un entrenador en un momento determinado tiene que valorar las dinámicas en las que se mueve el grupo, valorar las sensaciones que tiene, no solamente los resultados, y de hecho desde hace un mes yo era consciente de que estábamos perdiendo un poco la línea o los principios, o digamos, ¿no?, los valores que nos habían llevado a ser el mejor equipo de la competición. y se ha perdido la línea. O sea, el hecho de que nosotros éramos un equipo humilde que a través de una serie de valores y de conceptos éramos capaces de crear unas sinergias que nos hacían al grupo mejor que la suma de las individualidades, ¿no? Que es un poco el objetivo que nos habíamos planteado, ¿no? Y pero bueno, esto exige ciertas cosas, ¿no? Y bueno, pues a veces el éxito emborracha, ¿no? Y a veces el estar arriba nos puede hacer creer que somos a nivel individual mejores de lo que realmente somos. Perdemos los valores que nos han llevado hasta ahí, el entrenador se da cuenta rápidamente. Luego hay gente que apura, que tal, que cual, ¿no? Yo no he querido apurar nada porque, bueno, tampoco me gano la vida con esto, ¿sabes? Y al momento en que no te diviertes, en el momento en que ves que vas a tener que renunciar a principios y cosas, pues dices, oye, no, se acabó y ya está, ¿no? Sin más, o sea, este es mi adiós, sí, sí.
Los principios y los valores. Bueno, dos derrotas en los últimos tres partidos, es la mala racha, el peor bache de la temporada que arrastra el Uni Girona, y toda la suerte al nuevo inquilino del banquillo, Roberto Íñiguez, el que en su día fue campeón de la Euroliga y también de la Liga Femenina con el desaparecido Ros Casares. Vamos cerrando programa. Le decimos adiós a Pilar Casado. Si no quieres nada más, Pilar, hasta la semana que viene.
De verdad, yo, Gil, no sé por qué no me he dejado participar en Supermanager hoy.
No lo sé, no lo sé. Chica, aquí tiene...
Lo veo de un abuso, ¿no?
Voz y voto todo el mundo. No, ya se ha vuelto a ir. No, no, lo siento, es que no estamos a tiempo para que vuelva, ¿eh?
Voy a por la bici.
Adiós, cuídate. Barrita, abrazo fuerte, ¿eh?
Como ha sido sobre la de los Oscar, un sí. Abrazo para ti y otro para Scarlett Johansson.
¿Y a Julián Murnada?
No, Scarlett Johansson.
Adiós. Bueno, nos vamos, cerramos la persiana del 182. Las gracias en mayúsculas a todos vosotros por aguantarnos y escucharnos cada semana. El especial Resaca de la Copa, el homenaje a todo lo vivido y también al campeón. Acabamos como empezamos.
Último minuto de juego, 73-71, está ganando de dos el Real Madrid, pero la pelota la tiene el Barça, se la juega Dolman, se le va de las manos, recupera el Madrid, ojo al contraataque, se va a parar Rudy, se entretuvo, la perdió frente a Brines, vaya despiste de Rudy, Navarro hasta dentro, falla Navarro, recupera el Real Madrid, recupera Sergio Rodríguez, 30 segundos, jugando el Real Madrid, ahí está Sergio Rodríguez, Rudy Fernández sacando para Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez va a buscar la línea de fondo. Bandeja, canasta. Un tinerfeño le va a dar la copa al Madrid en Las Palmas. 4 arriba el Real Madrid. Quedan 3 segundos. La copa parece blanca después de mucho tiempo. 75-71 como el submarino. Ahí está el lanzamiento de Nocioni. Primer tiro libre que anota Nocioni. El Real Madrid gana la Copa del Rey 2015. De momento 76-71. Se felicitan los blancos. Allá va Nocioni, segundo tiro libre. Tiempo de juego, cadena COPE. Tiempo de juego, cadena COPE. El tiempo que se acaba. 77-71. Navarro para Dolman. Lanza Dolman. No anota. Final. Real Madrid 77, Barcelona 71, por 6 de margen, el Real Madrid, campeón de la Copa del Rey.